Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, a lam a lam a lam a ding dong, ram-a-lam, a lam a lam a lam a ding, ram-a-lam, a lam a lam a lam a ding dong.
Vamos a hablar de esta realidad en el Teatro María Guerrero hasta el 7 de marzo. Lo que pasa que yo me llevé un chasco porque es que resulta que a mí toda esta música me gusta. Entonces, claro, se dice así en la obra, como un poco como el autor está ahí como diciendo, no sé yo si esto está bien, no está mal.
Claro que está bien.
A mí como al personaje mío le encanta esta música.
Pero se avergüenza un poquillo de decir.
No, lo hice fatal entonces. Sí,
no, como él va a ir a algún programa y tal y quiere escoger una música, no sea esta.
Una cosa es lo que te gusta y una cosa es lo que quieres decir que te gusta, ¿no?
Eso.
Ahí radica un poco la...
Esto como los documentales de la 2. Todo el mundo los ve, pero luego no hay audiencia.
Exacto. Entonces a este personaje le hacen una entrevista muy importante que es canciones que llevarías a una isla desierta, que debe ser muy importante allí en Inglaterra porque Tom Stoppard lo escribió allí. Y entonces, pues, este autor, porque yo interpreto a un autor bastante autobiográfico que representa igual a este señor, pues le invitan a ese programa y tiene que elegir, pues, un objeto preferido, un tal, ¿no? Entonces las 10 canciones lo lleva fatal, porque claro, lo que le gusta no es lo que le representa un poco, ¿no? Entonces ahí juega con una doble moral que es muy interesante.
En la generalidad de la radio pasa igual, lo que pasa en nuestro programa es aparte, o sea, aquí directamente saben que ponemos música chiringuito, en fin, que
porque
no tenemos...
Alberto le gusta, la culpa es de él, que lo sepa todo el mundo.
Bueno, pero el recorrido musical que hacen ellos, que luego cogeremos dos o tres canciones, también es importante, ¿eh? Bueno, María Pujalte, Javier Cámara, contentos, ¿no? Porque tener de repente cuando te llega un texto de estos... Bueno, sí. Responsabilidad,
subidón, vértigo y mucho trabajo.
Sí. María Guerrero, que es un teatro maravilloso. Nosotros hemos estudiado arte dramático y lo que queremos es, pues, trabajar en teatros maravillosos, ¿no? Entonces, la oportunidad de hacer un texto, incluso Tom Stoppard vino... ¿Tú viniste el jueves?
Ajá, sí.
Pues vino el martes.
Sí.
Cago en la leche.
Una audición, ¿no?
Por eso lo hiciste mal.
Bueno, vino a ver
por eso el jueves
martes.
Lo hice mal.
Los martes
lo dejé todo el martes, toda la energía ahí el martes. El jueves ya
los
lo
martes
tenía.
Fueron los importantes. Ay, luego ya fuimos porque la tropa, vamos los jueves.
Porque Alberto siempre le invitan a los días de prueba.
Sí, sí. Exacto. A él sí, sí.
Sí, no pasa nada. Es algo que yo ya estaba intuyendo.
Pero fíjate, yo sin embargo, a mí la gente me está diciendo que ya como estáis cogiendo muy bien el papel, tal, no sé cuántos, que les ha gustado más los que han ido el martes y fueron el jueves, les gustó más el jueves.
Sí, también, aparte de bromas, sabes que las funciones, sobre todo estas que son así un poco, no intelectuales, pero sí que el público tiene que trabajar un poco, lo hablábamos antes, ¿no?
Claro,
sobre...
no siempre, eso...
Exacto.
Complica un poco.
Tú ten en cuenta que Alberto,
cuando van los miembros de este
Alberto
equipo...
se sacó a la primera comunión a la segunda, o sea que...
¿Sí? Claro. Entonces, ¿sabes? Lo que quiero decir es que nosotros como actores...
Como actores.
Nos encanta, bueno, el teatro hay muchísima gente, ¿no? Pero es muy gratificante porque el público es otro, o sea, es otro actor más, ¿no? Y parece que es una butad cuando se dice, pero es cierto. O sea, el público interactúa muchísimo en la función y Stoppard escribe cosas muy sutiles y después hace muchos juegos escénicos, es un maestro del juego escénico, ¿no? De repente no sabes si lo que estás viendo es una obra de teatro, si es una interpretación, si realmente les está pasando en la vida real, si esto ha pasado antes o después, juega con el tiempo, juega con... Entonces, claro, el espectador está ahí como diciendo, coño, espera, ¡ah, esto es! Entonces, el espectador va haciendo su propia obra de teatro en la cabeza, ¿no? Y lo notas como respira, ¿no? Y es muy gratificante.
No, es de esas obras que además os estábamos comentando que gustaría incluso verla un par de veces para decir, bueno, ahora ya después de haberla visto voy a verla con otra visión, ¿no?
Sí.
Oye, Fernando Berlín, hay una pregunta que le gusta mucho, esto casi va. Siempre que vienen los actores los
tienes...
Cuando tanto la haga, ya verás como... Es decir, si dos actores se llevaran mal en, no sé si os ha pasado alguna vez en un escenario, en esta obra de teatro, sobre todo en la que hay tanto contacto carnal, sería horrible, ¿no? Llevarte mal con el compañero y...
Pues sí, no creo que... Desde luego, yo creo que dificulta mucho, sí.
Hombre, está siendo horrible, lo voy a decir en presente porque no está siendo horrible todo el contacto carnal, está siendo horrible de repente algunos virus estomacales que nos los estamos pasando
como
de
haya
uno
un
a otro.
Catarro a mí me lo pegan todo. Entre este y el otro.
Exacto. La pobre Arancha Aranguren que tiene la otra, la que hace Arancha mujer en la función, tiene un niño pequeño precioso y le ha pegado un virus estomacal y la huimos por los pasillos, ¿no? Pero claro, el escenario es un espacio muy cercano, entonces uno se acerca y claro, es...
Y tú te acercas, pero bien, o sea, tú
yo
no
me
te
acerco,
creas...
yo sí.
Porque yo me estuve fijando un poquito y a ver, cuando
echa... Te estuviste fijando porque además Natalia nos ha puesto muy delantito, muy cerquita. Delante. Para
entonces digo, voy a ver si cuando echa mano hace como los actores, cuando se besan la boca, se besan en un lado, digo...
No.
A ver si cuando echa mano atrás, digo, lo echan un lateral, no, tú vas ahí...
Ahí, a ver si es ficción o realidad, ¿no? A ver si es ficción o realidad.
Pero si las actrices son tremendas también, ¿no? Esto salió en los ensayos, uno se deja llevar y...
Somos personas muy profesionales.
Por eso te decía lo de los virus intestinales, si te lo digo de verdad.
Oye, por eso, ¿cómo fueron esos ensayos? Porque claro, viendo la obra, viendo, hombre, la amistad que tenéis entre todos, viendo esa cercanía que hay que tener en la obra, sí. Creo que sería casi divertido, pasa como nosotros, que hacemos el programa más divertido, lo que no se oye, que lo que se oye, ¿no?
Sí, el proceso de ensayos es de las cosas que más nos gustan, yo creo, ¿no? Porque te permite buscar, equivocarte, darle mil vueltas a las cosas. Y luego ya hay un momento en que ya tienes que dejar de hacerte preguntas, porque ya todo eso, bueno, pues entra la luz, entra la escenografía, en fin, ya se tiene que presentar al público. Pero ese momento en que estamos, vas cada día a la sala de ensayos, preguntas, te vuelves para atrás, vas para adelante, es un momento de búsqueda pues fascinante. Claro.
Te sobraba el público, ¿no? Es decir, yo me lo paso también en los ensayos.
Cómodos, muy cómodos, ¿no?
Y sobre todo que da mucho miedo, porque estás 45 días o 40 días ensayando en una salita ahí en Usera, en un sitio estupendo que tiene el Centro Dramático Nacional, y entonces estás de lo más tranquilito y estás pues con los técnicos que vienen, de repente los técnicos te opinan de las escenas, se trabaja muy, muy a gusto, ¿no? Entonces tú dices, ¿para qué voy a tener que ir yo ahora mismo al María Guerrero? Con lo importante que es ese sitio, con la de gente importante que ha pisado eso, que de repente me van a poner a parir.
Un vertigazo.
Entonces
tremendo,
te empieza, pues eso, exacto. Aparte de vértigo, pues los problemas intestinales una vez más. Quiero decir, todo es.
Siempre decir los actores que lo mejor es el aplauso del público, ¿no?
Y si te lo dan.
Sí.
Ahí lo llevas, Pablo. No, es un vértigo tremendo y después hay. Uno no quiere pensar en la responsabilidad, pero bueno, yo he hecho muchísima televisión, muchos cines, vuelves al teatro, vuelves al María Guerrero, bueno, voy por primera vez al María Guerrero, vas con un texto fantástico, con una directora que está muy, muy posicionada ya en los circuitos, y entonces pues dices, bueno, pues te asustas un poco, claro. Luego la respuesta está siendo muy bonita y entonces dices, pues mira, qué bien. Pero el primer día que dijeron vamos a pisar el María Guerrero, pues a todos nos dio un miedo de tesis.
Sí.
Oye, ¿se sigue aprendiendo? Es decir, cuando estáis en los ensayos, como tú decías, ¿no? Pues a lo mejor te llega un técnico de sonido y te dice una cosa, el de luces, el director o la directora, en este caso Natalia, que dices, joder, no había caído yo en esto, pues...
Bueno, pero todos los días, muchísimo, constantemente.
Y del que menos lo esperas, además.
Sí. Ajá. Y luego que no es un texto, bueno, no ha sido, en fin, no ha sido fácil, no es un texto fácil, ¿no? Claro. Hemos trabajado mucho, pero sí, y entonces aprendes mucho también con el texto, con Stopar, o sea, aprendes mucho a plantearte cosas y a resolver cosas que no son fáciles de resolver, o sea que...
Sí, desarrollas un sentido muy interesante que es que todo el mundo que esté trabajando alrededor te puede influir bastante. Entonces, piensas que el actor está en el escenario y nadie más... No, yo me recuerdo una vez que se acercó uno de los técnicos, ¿no? y nos dijo, esa primera escena, tal y como es, la he vivido yo. Y dijimos, ¿seguro? Te lo juro. O sea, me pasó exactamente lo mismo.
¿Con virus estomacal?
Y yo le dije, no, él, en esta primera escena no hay virus estomacal. Y de repente, claro, nos sentamos los actores, sobre todo los cuatro un poco más adultos que estamos con los otros tres, que nos pasan un montón de cosas en la función, y entonces nos pusimos alrededor y dijimos, ah, sí, ¿y exactamente qué sentiste? Porque claro, lo que quieres es saber qué se siente, o sea, para tú transmitirlo, ¿no? Entonces nos pusimos alrededor del técnico y él nos empezó a contar que cuando su mujer... tal y no sé qué. Ajá. O sea, la primera escena que es muy explícita, ¿no? Y entonces, pues sí, se aprende de cualquiera viene y dice... Sí, después uno tiene que canalizar, ¿no? Porque todo el mundo opina también, pero sí. Sí.
Venga,
se aprende.
Vamos a seguir escuchando más música que le gusta al protagonista de la obra.
I'm a man
que ahí reside el encanto, en esa pastelona. Esa pastelona. Si no, pero esta canción ya es un clásico, vamos, tú la pones y seguro que, vamos, la gente no se queda quieta en el escenario. O sea, eso está...
No,
vamos,
no, no, teatro, patio de butaca, te lo puedo asegurar. Más la gente... O sea, abrimos la función con esta canción. Ajá, sí. Y Natalia Menéndez nos decía... No sé, creo que algunos cimientos de este teatro, antes de subir el telón, van a vibrar solo por escuchar este
el espíritu de Luis Rodero, me parece que se ha revuelto.
Sí. Todos los grandes, toda la Guerrero, la Sala Bernard, que también pienso este escenario, todos los grandes dirán, ¿qué es esto?
Oye, música. Fíjate que llevamos un buen rato hablando y todavía no hemos contado de qué va la función. Es mejor que esto lo hagáis vosotros porque así podéis contar.
Tú también lo has visto.
Sí, pero si yo cuento, a lo mejor os desgrano todo lo que va la obra. Entonces vosotros sois los que tenéis que decir, hasta aquí podemos leer. Es decir,
pero si es que se puede, pues va de sobre el amor. Ajá. sobre las relaciones entre las personas. Mm. Sobre lo que uno es capaz de hacer por amor. Mm. Y sobre lo que uno no sería nunca capaz de hacer por amor. Mm. Entonces los que hayamos tenido alguna experiencia, que me imagino que en esta mesa pues
hay pocos.
No, quitando Pablo Valle y yo, los demás
son los adolescentes. Pues sabemos bastante de qué va esto. Y después, pues esto me estopa, que normalmente en el teatro dicen, el teatro te hace preguntas, no te da respuestas, ¿no? Pues me da la sensación de que Tony Stoppard se hace las preguntas a sí mismo. O sea, escribe bastante en primera persona. Escribe bastante sobre personas que él conoce muy bien, sobre sí mismo. Y de hecho a él le pasó una cosa muy curiosa, porque lo que él cuenta en la función le pasó, porque después se enamoró de Felicity Kendall, que es una de las actrices de sus primeros montajes. Se enamoró de ella, se casó con ella, porque esto hay que recordar que es mi personaje es un autor que está casado con una actriz y que conoce a otra actriz que está casada con otro actor que trabaja en una obra que él ha escrito. Es que es un poco
la endogamia.
Yo le estoy hablando. Este mundo es un poco endogamia. Es un poco como el mundo de la radio.
¿Cómo se titula esto? ¿Ninochka? O...
Exacto. Se titula No salga de esta habitación que tenemos para todos.
Venga, vamos con más música, venga. Es que llega.
Es que claro, es que es emocionante.
Fernando,
tío. Iñaki, esto es muy rock and rollero también. Luego crece.
Te voy a prestar un par de discos, ¿eh? Para que
yo crecí con esta, en serio, así, cuando empezaban las discotecas.
Tú lo escuchaste poco, ¿eh? Porque no llegaste a los niveles altos de la altura.
Bonnie Tyler, por favor, Bonnie Tyler.
Esta es la canción favorita de mi hermana.
Vaya tecno.
Espera, esas son palabras mayores.
Esta es otra, y luego hay una que yo la he rescatado, que creo que es la que tú llegas a decir en un momento, que ya es el sumum del sumum, que es esta que yo dije, bueno, ya si se menciona esta canción, ya nos vamos a casa.
Bueno, por favor.
Exactamente, esto es trío.
Esto, los pelillos, vamos.
Da,
eso sí que es labor de investigación musical, ¿eh? Yo cuando de repente escucho esa canción, esto es lo más grande.
Dice Adrián Zoqueta en el chat, wow, turn around, estoy llorando, lo juro, qué recuerdos, Bonnie.
¿Ves? Claro.
Es que la gente tiene un pasado.
Claro, todos tenemos un pasado.
Uno piensa que el María Guerrero se lo va a poner óperas y cosas así. ¿Qué va? Está Bonnie Tyler, estamos todos allí.
Hasta el 7 de marzo, o sea, esto se pasa rapidísimo.
Hasta el
7
de marzo.
Ay, qué programa, esperemos prorrogar o algo, sí, yo qué sé. Es que uno le sabe tan poco. Ayer estaba el teatro lleno, hoy también, y es un gusto ver tanta gente en el teatro y decir esas cosas que decimos tan fantásticas.
Porque será una obra que luego pueda girar por España y tal, no. ¿O no tenéis pensamiento de...?
No, nosotros, el Centro Dramático Nacional no tiene pensamiento de hacer gira. Pues hay que prolongar en Madrid, entonces.
Es dramático.
Esto es dramático, total. Bueno, a ellos les vamos a ver...
Centro Dramático Nacional, de hecho se llama Centro Dramático Nacional.
Veo que lo has pillado, Javier.
Muy dramático.
Deja tu número en el cenicero, ya te llamaremos.
El currículum en seguridad, ¿vale?
Bueno, les vamos a ver muy prontito y les vamos a tener muy prontito aquí porque ellos van a protagonizar los dos una película que yo creo...
La protagoniza Javier con Carmen Machi.
Javier, pero tú también
tienes muy protagonizado.
Un papelito ahí, muy bueno, muy interesante. Y hemos rescatado, un poquito de sonido para que nos pongamos al día de cómo es esta película.
Esas son las vaquitas de mi...
Va de jadeos la peli.
Que se mueran los feos. Venga, Iñaki, tú primero.
Vale, ya, ¿no?
Esta también es gran canción, ¿eh?
Esta sí, esta sí, esta sí. Qué silencio tan bonito que habéis dejado, ¿no? Sí, canto yo, sí. ¿Qué hacemos?
Cada uno estaba pensando en sus cosas.
Sí, es que
él empezaba a hablar y decía algo así como: sí, esto es una película de feos. Sí, soy el protagonista.
Sí, Carmen Machi y yo somos los protagonistas. Ha habido una gran tarea de maquillaje, eso debemos aclararlo, porque han tenido que maquillarnos muchísimo para convertirnos en esos feos tan espantosos. Porque bueno, quiero decir,
¿de dónde sacaron esa peluca que te han puesto? Porque el pelo que llevas es estilo así, ¿nos recuerda a algún político vasco?
Bueno,
sí. Con una encimada, con una encimada. Sí,
el bonico, sí. Del todo. El bonico del todo, es el bonico del todo. Sí, pero después se probaron hasta unos dientes también y nos pareció hacer demasiado
no, ya leña con las gafas,
caído.
Ya.
Sí, sí, era demasiado.
Con esas gafas que te ponen ya con eso.
Y después Carmen Machi me dijo: oye, que te tengo que besar en la película. Ajá. Es que con esos dientes me da un poco de asco. O sea, los dientes los quitamos, pero bueno, la peluca, la gafa, la cojera, todo, es un hombre
completo,
¿sí? Del pleistoceno.
¿Cuándo se estrena la peli?
Pues estrena el 23 de abril. Ajá. Día del libro.
Día San Jorge.
Y se estrenará, bueno, fundamentalmente se estrenará en el Festival de Málaga, que es donde... pues las películas que últimamente he protagonizado les va de maravilla, o sea, ya sea Torremolino 73 como Fuera de Carta, bueno, por ejemplo. Y bueno, pues un brindis por el Festival de Málaga, porque porque película ganadora o película que recibe premios en Málaga, pues es una película que en taquilla después va muy bien, o sea que...
Nosotros hemos sido el único programa de Madrid que tenía corresponsal en el Festival de Málaga, no sabíamos muy bien por qué, pero como le invitaron a nuestro colaborador de cine, dijimos, pues hablaremos del Festival
de Málaga
en Madrid.
Estoy convencido que el colaborador del Festival de Málaga de vuestro programa se lo pasa pipa en Málaga.
¿A qué crees que va?
¿A qué crees que va? Le sacó rendimiento 2 meses, estuve hablando de las películas, pobre.
Pues aquí... Es lo que uno piensa que es lo único, lo que uno piensa que es un festival. O sea, yo cuando fui a Málaga y vi la plaza llena de gente, bueno, es que se vuelca la ciudad entera. Y entonces es alucinante, dices, ah, claro, esto es un festival, esto sí que es un festival. No sé, como Rock in Rio, no sé, cuando tú ves un montón de gente que llena
aquí
los
estadios.
Tenemos
los chulapos, tío.
Sí, los de la pradera, dices.
Pero aquí la pradera se monta la gorda, todos los
años. Total, vamos.
Y tú lo has dicho, los chulapos, porque hay 6, creo que todavía siguen con vida 6. Pero bueno, cada año que pasa son menos.
No nos metamos con los chulapos.
Eso, que aquí tenemos.
Desde que llegó Esperanza Aguirre a reavivar la fiesta. O sea que...
Bueno, hasta el 7 de marzo, ya saben ustedes, Realidad, con Javier Cámara, María Pujalde, entre otros, en el Teatro María Guerrero, o sea, de martes a sábados a las 8:30 y los domingos a las 7:30, o sea, que hoy función dentro de un ratito, o sea, que no lo dejen para el último día, que se quedarán sin verlo. En marzo, así a primeros de marzo, te vienen, ¿no?, para hablar, venís a hablar de los feos.
Pero claro, sí, ¿no? sí, haremos, venga. Sí, sí, y en abril, si quieres, en el día del estreno, estáis invitados todos ahí.
A Málaga.
Hola, venga,
apúntalo. No, a Málaga no, habrá estreno aquí en Madrid, tipo bueno. Cine Callao, tipo cine por aquí, los pocos que quedan.
Ya, porque...
Es el mejor premio que nos han dado.
El cine Zara o el cine H&M.
Tampoco las vais a estrenar en el Zara. Porque...
Sí. Yo creo que el H&M va a abrir una sala de cine también. Que no les vendría nada mal, coño, que abrieran una sala en el H&M, que es un sitio muy grande. ¿Para qué quieren tanto?
Buena reivindicación. Ahora que va a ser el centenario de la Gran Vía, a reivindicar otra vez esos cines que teníamos aquí, que poco a poco vamos perdiendo. Señores, que ha sido un placer.
A vosotros.
Venga, nos vamos de escaparate nosotros y enseguida regresamos con la ciencia en A Vivir Madrid.
A vivir, que son 2 días, Madrid. Alberto Granados.